En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Le coge mucha altura, Férico para Mato, balón dentro del área, Valcarce de espalda. Saca un disparo que bloquea la defensa, va el remate, el segundo gol.
¡Gol! ¡Vamos!
Pena máxima, 69 de partido, Burgos 1, Andorra 1, la tiene Curro, Curro, Curro,
¡vamos!
¿Cuánto echábamos de menos este sonido del éxito, de la victoria, del triunfo del Burgos en la voz de Dani Blánquez en tiempo de juego aquí en COPE Burgos? ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol, siempre centrados en el último compromiso del equipo blanquinegro. Y en esta ocasión, por fin, con una alegría, desde el 29 de octubre no ganaba el Burgos en el plantío y por fin se impuso remontando a la Andorra. 2-1. Se impuso el equipo de Julián Calero con los goles de Unai Elguezábal y Curro Sánchez al primer gol inicial que marcó la Andorra Albanis. El partido que, como siempre, analizamos con el profesor, entrenador y exjugador de Primera División, Luis Sierra. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya teníamos ganas de volver a sonreír,
Volvió a sonar el sonido del éxito y claro que teníamos muchísimas ganas de volver a sonreír. Hacía mucho tiempo que no ganábamos en el plantío, hacía mucho tiempo también que no ganábamos y era desde el partido contra la Ponfe. Volvió a sonar el sonido del éxito.
Bueno, pues vamos a analizar todo este partido, las claves de la victoria, por qué se impuso el Burgos a un Andorra que comenzó adelantándose en el marcador, qué dispuso Julián Calero para poder contrarrestar a este Andorra, las dificultades que tuvo el míster para confeccionar el once inicial con una baja de última hora en el centro del campo tan importante como era la de Mumo, añadida a la baja obligada de Atienza por sanción. Bueno, pues todo ello, además de las palabras del entrenador de Eder Sarabia, que no han pasado para nada desapercibidas, sobre el estilo del Burgos, que tantos otros también han querido cuestionar y del que ha tenido que defenderse en numerosas ocasiones Julián Calero, el que hizo también bien el Burgos Club de Fútbol en cuanto a los cambios en la segunda parte. Bueno, hay mucho, mucho de lo que hablar en un partido que, como siempre, lo primero que hacemos es escuchar al entrenador del Burgos, Julián Calero, muy satisfecho con la victoria.
Estoy satisfecho por la victoria en sí, porque creo que es muy importante, después de una serie de partidos, el cortar un poco la sangría, el volver a sumar de tres, el volver a ganar en el plantío. Hay una serie de circunstancias que hacen que me sienta satisfecho. Luego, el remontar un partido en segunda, vemos que los equipos que se adelantan en el marcador es complicadísimo darle la vuelta, porque normalmente con ventaja en el marcador sueles manejarte mucho mejor. Entonces se han producido una serie de circunstancias que hace que esté muy contento con el resultado final, ¿no?
No es para menos, Luis, estar tan contento con la que es la primera remontada de la temporada del Burgos Club de Fútbol. Muy difícil, decía Julián Calero, en esta segunda división, sobreponerse a un resultado adverso.
Sí, efectivamente, es muy difícil sobreponerse. ¿Por qué? Porque el que se pone por delante, al final todo se le pone a favor, y es el contrario, el equipo que sufre ese gol que le han conseguido meter, es el que tiene que cambiar el guión de partido que en un principio estaba ahí establecido. El uno se refuerza en tanto en cuanto el otro pues se ve diezmado y tiene que cambiar. Yo quiero decir que lo que supone una remontada es, claramente, para nosotros, o quiero decir, con esta remontada, de cara al presente, supone que nosotros rompemos con esa mala racha que teníamos establecida, que al final es como un martillo pilón que te está machacando la cabeza y que no te deja funcionar de igual forma como lo estábamos haciendo anteriormente. Y de cara al presente también supone que hemos sumado 38 puntos, y esos 38 puntos, de alguna forma, lo que están haciendo permanentemente ratificar que nosotros la permanencia la tenemos asegurada. Sabemos que nos faltan ahora mismo 12 puntos, pero no es menos cierto que falta prácticamente toda la segunda vuelta, y eso te da muchísima seguridad y confianza, con independencia de que pudiéramos tener otra racha, como digo, reafirma un poco lo que estamos trabajando. Y de cara al futuro, lo que hace es reforzar nuestra autoestima, que nos hacía muchísima falta, porque nosotros, pues por ejemplo, en el último partido contra el Alavés nos fuimos nosotros mismos, concedimos muchísimas cosas en defensa, en ataque. Es cierto que en la primera vuelta también hemos tenido determinados partidos donde hemos sido capaces de ganarlos, pero haciendo pocas cosas. Ahí en Vitoria hicimos pocas cosas en ataque, pero sí que perdimos claramente nuestras señas de identidad, y en parte fue porque la cabeza trabaja y trabaja mucho, y esa cabeza nosotros no la teníamos limpia. Con esta victoria hemos reforzado nuestra autoestima, que nos va a venir muy bien para acometer el futuro, y definitivamente yo creo que nos mete, yo no voy a decir en la lucha por el playoff, porque no les gusta a los jugadores, no les gusta al cuerpo técnico, pero sí que aquí yo de este carro ya sí que no me bajo, nos mete definitivamente en la lucha por estar entre las 10 primeras plazas, que eso sería algo maravilloso. La guinda del pastel es el playoff. Yo lo dije en la loa final, que no hay que tener miedo y no hay que tener complejos. Lo que hay que hacer, sí que es cierto, es en caso de no conseguirlo, tener claro que el camino que estamos haciendo hemos disfrutado muchísimo, y que no aparezca una frustración, no, que aparezca como un deseo no cumplido. Pero yo creo que si no nos fijamos claramente en ese objetivo, que no puede ser otro, al final perderemos opciones de conseguirlo por tener un poquito de miedo a que nosotros mismos nos podamos dañar como consecuencia de no haberlo conseguido.
Sí, claro que la necesitaban, claro que la necesitábamos todos. No nos vamos a engañar. En el fútbol, en el fútbol de élite, se vive de las victorias, y todos trabajamos para llegar a la victoria. Es verdad que le damos mucha importancia al camino, ¿no? ¿Qué camino tenemos para llegar a la victoria? Las victorias no se llegan de cualquier manera. Se llegan con una serie de condicionantes, con una serie de parámetros, con una serie de mecanizaciones que tienes y con una serie de jugadores con calidad, evidentemente. Entonces, llegar a la victoria y volver a tener ese vestuario feliz y contento hace que sigamos creyendo en lo que hacemos, no creyendo en nada más.
Victoria importante para recuperar la fe en lo que hacemos, dice Julián Calero, no en nada más. Cuando dice no nada más, se refiere a lo del playoff, como dice también Luis, que no se quería referir ahora en esta ocasión. Te voy a preguntar enseguida, Luis, por qué cambió en ese partido en la segunda parte, pero si te parece empezamos por lo fundamental, y es el planteamiento táctico que dispuso Julián Calero, muy diezmado por las bajas y con una sorpresa de última hora, desagradable, que era la baja obligada también a la de Atienza por sanción, la de Mumo por un proceso gripal que obligó en el mismo día de partido a que saliera de la convocatoria, lo cual obligó a replantear un poco el esquema. Tengo mis dudas sobre si hubiera puesto Julián Calero a Unai Elguezábal de titular, porque luego le vamos a escuchar, dice que tiene el tobillo fatal ahora mismo Unai Elguezábal, y tocó ahí, bueno, pues que compartiera esa posición con Raúl Navarro, otro que tampoco ocupa habitualmente la posición de ese centro del campo. ¿Qué te pareció lo que dispuso Julián Calero para afrontar este difícil compromiso ante una Andorra donde iba a marcar la posesión?
Bueno, permíteme en primer lugar que diga que claro, es que Unai Elguezábal, cuando se dañó, hablaron de esguince de grado 2 y luego jugó en Ponferrada, pues al final ese tobillo le tenía inflamado, y luego cuando ya le fuerzas y sigues jugando y entrenando, pues al final esa inflamación no baja y luego no sé por qué se enquista ahí, y al final va a tener esas molestias, no sé si durante el resto de la temporada, pero sí durante un largo tiempo, como consecuencia de no haber descansado cuando su tobillo se lo demandaba. Respecto de la alineación, a mí la alineación me gustaba, ese 4-2-3-1 me parece que era el sistema indicado y adecuado para jugar ante un equipo que tiene esa posesión y esos planteamientos que tiene el Andorra, que es el rival al que nos enfrentábamos. Es decir, tener una línea de 4 que ellos juegan solamente con un punta arriba me parece interesantísimo. Además, Córdoba y Grego Sierra, pues a Simambakis lo contrarrestaron muy bien, es un perfil de delantero que les encaja muy bien. Luego Borja y Matos estuvo fantástico. Es verdad que allí colocó a Bermejo porque es un jugador que se sabe sacrificar, y a lo largo de la retransmisión con Dani Blánquez comentamos que esa banda derecha del Andorra es la más peligrosa, junto con Mar Aguado. Yo considero que es lo que mejor tiene este equipo, los delanteros también. El delantero Simambakis es un grandísimo delantero, es un rematador claro y peligroso. eso, pero nuestros dos centrales ahí reúnen unas características muy buenas para contrarrestar. Y luego ahí Borja en la banda derecha tuvo unos pequeños problemas, que de hecho ahí su delantero Albanis le superó, por ejemplo, en la jugada del gol, más en dos oportunidades más. En la segunda parte, como fuimos nosotros los que dominamos, no nos atacaron excesivamente por la misma y no aparecieron las carencias que en esa primera parte mostraron. Y luego ahí Navarro y Elguezábal de inicio son buenos, en el sentido de que cuando tienes un resultado ahí más o menos, digamos, a priori en el inicial 0-0, tener ahí consistencia y esperar a que el equipo contrario se vaya desgastando y luego mover las fichas a medida que vayan apareciendo los acontecimientos, me parecía interesante. Y luego, unido a esas tres medias puntas y al punta, ¿no?, colocar sobre todo ahí el delantero centro, que quizás sea una posición que tengamos ahí un poco indefinida. Se ve claramente que Mourad y Artola, pues el técnico, que son los jugadores específicos para ocupar esa demarcación, bueno, sí confía, pero no confía, por así decirlo. Ha colocado ahí a Curro Sánchez, ha colocado a Bermejo, ha colocado a Valcárcel, ha colocado en esa posición a otra serie de jugadores como consecuencia de que, bueno, pues que no tiene ahí esa seguridad plena en ellos. Pero a mí me parece que en esta oportunidad colocar ahí a Artola para que hiciera un trabajo primero de desgaste y de asociación y de juego colectivo con nuestras tres medias puntas, que es donde tenemos los jugadores más talentosos, me pareció interesante. ¿Por qué? Porque luego Julián Calero desvela en la rueda de prensa que tenía pensado sacar a Mourad, que es un jugador que en teoría, luego no lo, en la práctica no lo hizo. En teoría es muy superior físicamente a los dos centrales del Andorra, que son Diego Allende y Mika Mármol. Son dos jugadores con un físico, pues digamos que muy justito. Colocar ahí a un jugador con esa potencia y ese físico que es Mourad, después de haber jugado una hora de juego, se suponía que tú ahí, si eres capaz de ganar o penetrar por banda, que eres capaz en definitiva de meter balones al área, vas a tener muchas opciones con ese jugador. Lo que pasa es que uno propone y Dios dispone. Salió Mourad y no sacó todo ese... esas posibilidades enormes que tenía de vencer en los duelos ante estos jugadores. En definitiva, quiero decir que a mí el planteamiento inicial de Julián Calero, dado los elementos que tenía, me pareció correctísimo.
Hubo, bueno, una imagen que quizás para todos los espectadores ahí en el plantío pasó completamente desapercibida, porque se produjo antes de que se abrieran las puertas del estadio, y es que nada más confirmarse que Mumo no iba a poder ser de la partida para ese encuentro por esa gripe que está atravesando ahora mismo, salió a calentar una hora antes de que comenzara el partido Javi Pérez, jugador que todavía no ha debutado con la camiseta del Burgos, que se está recuperando de una lesión, parece que ya está prácticamente a disposición de Julián Calero, pero dice Mister que no se le pasó por ningún momento sacarle de titular, porque eso hubiera sido completamente una trampa para el jugador, aunque sí quizás podría haber dispuesto de minutos.
Pues mira, Javi, hubiera sido una imprudencia por mi parte, después de 9 meses que lleva sin jugar el chico. Primero, ponerle titular ni se me pasaba por la cabeza, pero no por nada, sino porque creo que todavía eso tiene un proceso, ¿no? Y luego la posibilidad de que pudiera jugar minutos sí que la habíamos valorado, pero el último día tuvo unas sensaciones extrañas en el entrenamiento y he decidido, y eso ha sido cuestión mía única y exclusivamente, que prefiero que siga entrenando, prefiero que siga aportando, y prefiero que, si va a jugar 10 partidos, que realmente sean de nivel.
Bueno, pues al final no fue de la partida, aunque esa imagen fue sorprendente, ¿eh? Entrenando en soledad una hora antes del partido, justo cuando se confirmaba la baja de Mumo, lo cual podía dar a entender que quizás pudiera disponer de minutos. De hecho, calentó en la línea de como posible recambio para el Burgos en la segunda parte, aunque al final no entró. Sí que entró Luis Marino Illesca, el jugador del Burgos Promesas, que debutó, lo cual también es sorprendente, en segunda división con la camiseta del Burgos.
Pues nos alegramos muchísimo de que los jugadores de la cantera también tengan sus oportunidades. Salió en un momento difícil para él, porque había mucha responsabilidad en el terreno de juego por defender el resultado que campeaba en ese momento, pero el chico también salió en una situación buena para él, porque lo que tenía que hacer justamente es lo que hizo, con un resultado a favor: correr, meter pierna, trabajar. Y yo creo que Julián Calero le dio la consigna de no complicarte con el balón en los pies, no meter el balón en las zonas zonas comprometidas, que son las de campo propio, y en el caso de que tener dudas, siempre juega hacia adelante, superando líneas, que es lo que mejor puedes hacer, o jugar por fuera también, porque los balones peligrosos horizontales y por dentro son los peligrosos, y a partir de ahí el chico se puso a trabajar, a pelear, a luchar, y ayudó ahí muy bien a eso en esa banda derecha, que como digo, en la primera parte nos crearon peligro. Respecto de lo de Javi Pérez, bueno, si antes del partido está entrenando, es evidente que no va a jugar. Si estás entrenando, no vas a fatigarte para luego posteriormente jugar, quiero decir. Y luego aquí, pues claro, bueno, pues tampoco quiero yo personalizar, pero es evidente que Julián Calero dice los tópicos típicos, y yo, si estuviera en su situación, diría absolutamente lo mismo. Pero aquí estamos haciendo un podcast y estamos desgranando un poquito las cosas que pasan en el fútbol. Javi Pérez, pues ¿qué es lo que dice el entrenador? Pues que necesita entrenar más, que necesita coger ritmo, que necesita acoplarse, en definitiva, que no le vas a poner de mano, pues porque no tienes la confianza que tenías depositadas o la clarividencia que tenías con Curro Sánchez. Curro Sánchez, según llegó, ¡pum!, a jugar. ¿Por qué? Porque es Curro, y porque Curro sabes que lo que más te interesa es ponerle en forma,
claro,
desde el primer momento.
Exactamente. El tobillo del Guezabal, que lo habíamos al final pasado de largo, así se refiere Julián Calero a cómo está ahora mismo, escuchen, ese tobillo.
Porque si vierais su tobillo, os haríais la idea. Tiene el tobillo, francamente, en una situación de que él está arriesgando. Está arriesgando porque quiere arriesgar. Le estamos intentando cuidar también. Le están cuidando muchísimo, tanto fisios como el doctor. Estamos tratándole en el día a día. Pero evidentemente él quiere. Y hoy ha hecho un partido fantásticamente bueno, teniendo en cuenta también que está entrenando a menor nivel que el resto.
Bueno, pues así está el tobillo de Unai Elguezabal. Está forzando quizás demasiado, también obligado ahora en esta por las circunstancias. Y aún así, Luis, el gol de la fe, que es el que nos puso de nuevo en el camino hacia la victoria con el empate tan deseado en el minuto 53.
Sí, Unai Elguezabal es evidente que es un jugador importantísimo, es uno de esos jugadores franquicia del equipo. Ahí José Antonio Caro, Córdoba en defensa, más que Grego Sierra, evidentemente. Ahí en el medio campo Elguezabal, Atienza, cuidado porque ha asomado la patita y de qué forma. Curro Sánchez, Bermejo, ahí es donde más opciones tenemos, y Gaspar Campo en las medias puntas, están siendo los jugadores franquicia de nuestros. De ahí Elguezabal, pues que está haciendo un trabajo y un sacrificio muy grande. El tobillo de Elguezabal está, pues, como le tiene. Evidentemente no descansó cuando debió de hacerlo, y al final pues está pagando un poquitín el peaje que anteriormente no pagó, que es descansar, y es lo que tiene cuando no se curan las lesiones debidamente. Y el jugador está arriesgando y el técnico lo está permitiendo y consintiendo. ¿Por qué? Nosotros ya lo habíamos adelantado en los podcasts anteriores. Es evidente que en los meses de enero y febrero nos estamos jugando nuestras opciones de playoff. Que luego queramos, quiera el entrenador y los jugadores, porque consideran que es mejor, porque a lo mejor igual desde algún sector se puede desmadrar y luego no contextualizar nuestras circunstancias reales, producto de la temporada de matrícula de honor que puedas hacer, y en un momento dado al final se ve desvirtuada por no haberlo conseguido y que la gente se sienta frustrada. Pues sí, quieren ahí un poquitín bajar los decibelios por si acaso. Pero yo tengo que decir y reconocer abiertamente, y los jugadores y el cuerpo técnico me lo demuestran con los hechos, y uno de ellos es este, que se esté arriesgando a Unai Elguezabal en este momento, porque aquí es donde nos estamos jugando las opciones de playoff. Si nosotros nos desenganchamos, si nosotros hubiéramos perdido ayer, hubiéramos perdido opciones, ya no solamente numéricas, sino también morales y de confianza. Y en ese sentido, pues Julián Calero lo que está haciendo es poner toda la carne en el asador, y eso pasa porque Elguezabal, igual en otras circunstancias, debería de descansar y no lo está haciendo.
Luego hablaremos un poquito del playoff, le tengo que seguir tirando de la lengua al profesor Sierra. Por seguir con los protagonistas, hablabas muy bien de Matos, nos atendía al final del partido en los micrófonos de Tiempo de Juego, en directo.
Había que ganar sí o sí, y bueno, era un partido muy complicado porque al final es un equipo que te somete, que tiene una idea de juego muy clara y hace partido muy complicado, y al final, pues mira, gracias a Dios, pues nos hemos rehecho ese 0-1 antes del descanso, que hace un palo muy duro, pero bueno, el equipo tiene ese carácter. La ayuda de la gente, bueno, la gente ayuda muchísimo, y nada, de aquí darle las gracias, y bueno, el equipo es un esfuerzo muy, muy grande.
Bueno, luego seguimos escuchando a José Matos. Hablabas también de Valcarce, que bueno, pues fue otra de las sorpresas, ¿no, Luis? Al jugar de titular, que no ha tenido muchas oportunidades, dicho sea de paso, esta temporada de hacerlo. También obligado por las circunstancias, comentabas antes la baja de Gaspar Campos. Bueno, también apareció y Julián Calero habló muy bien de él. Y mira que algunos le situaban en la parrilla de salida hacia otro equipo en este mercado de invierno, pero Julián Calero vuelve a demostrar con sus declaraciones que quiere que sea jugador del Burgos esta temporada, pese a que el jugador quizás, si no cuenta con todo el protagonismo que tuvo la temporada pasada, pueda optar por salir a otro equipo. Esto decía de él.
Pablo ha hecho un buen trabajo. Yo sé que él vive de querer marcar goles, de querer ser protagonista, de querer ser el que dé el pase definitivo o el que marque el gol. Pero a veces el fútbol no te da ese protagonismo. Pero si no te da ese protagonismo, tienes otro montón de cosas que puedes hacer, que es lo que ha hecho hoy. Trabajar, ayudar, estar involucrado, intentarlo. Las cosas después van viniendo solas, ¿no? Lo que tiene que estar preparado es para cuando juegue, para cuando no juegue, siempre ayudar.
Luis, te voy a pedir que, como buen profesor, nos ayudes a quitar las hojas y las ramas del bosque para intentar ver un poquito con claridad. No sé si crees que la salida de Pablo Valcarce como titular ayer se dispone más a la necesidad ante la baja de Gaspar Campos para poder someter a este Andorra. También se puede referir un poco a que Julián Calero le quiere demostrar que confía en él, que le premia con esa titularidad para que, si está pensando en abandonar el Burgos, pues oye, que se lo replanteé de alguna forma. Jugó prácticamente la totalidad del partido, fue sustituido en el minuto 87, es decir, jugó prácticamente el encuentro por completo. ¿Qué opinas de todo esto y qué te pareció también, por supuesto, el papel de Valcarce en ese partido?
Bueno, opino evidentemente que Julián Calero necesita de Pablo Valcárcel y Pablo Valcárcel necesita del Burgos. Aquí esto no ha hecho nada más que discurrir la primera parte del campeonato. Y lo que se ha hecho ya, que no se les olvide a quienes han jugado también, José Antonio Caro, por ejemplo, que al final lo que queda es lo que haces en la parte final de la temporada. Con lo cual, el éxito todavía está por llegarle a Pablo Valcárcel, que es un ganador. Calma, tranquilidad, confianza y sigue entrenando. Sería mi consejo, porque tienes capacidad y nos lo has demostrado hace bien poquito, que eres un jugador importantísimo en esta categoría, que sí, que en esta primera vuelta, pues la competencia enorme que tienes, Curro Sánchez, Bermejo y Gaspar Campo, han jugado mejor que tú, pero que al final los acontecimientos pueden revertir en cualquier momento y situación. Ayer tuvo la opción de jugar, jugó evidentemente porque Campos está lesionado y él tenía las opciones claras de jugar, como así jugó, pero bueno, también hay que reconocer que a Julián Calero le gusta rotar y pudiera haber jugado perfectamente en el supuesto caso de haber estado las tres medias puntas titulares, por así decirlo, y perfectamente jugar Pablo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en esa primera vuelta no ha dado el rendimiento de los otros, pero sabe de la valía que este jugador tiene, sabe que le tiene que tener enganchado porque le va a necesitar, y para muestra el botón del último partido, y en definitiva que Pablo siga trabajando, siga confiando. Ayer hizo un partido normalito, también es normal, porque bueno, pues porque es un jugador de carácter, de querer ser protagonista, que no lo está siendo, y al final pues estado anímico, no está en la mejor predisposición para que hiciera un grandísimo partido. Yo creo que jugó bien, que estuvo ahí metido entre líneas, que supo acaparar el protagonismo que requería en determinados momentos. No estuvo a la altura de Curro Sánchez, pero sí, por ejemplo, a la de Bermejo, que a mí sabes que es un jugador que me encanta. Lo que pasa es que ayer, bueno, pues el partido, las situaciones no se dan en la medida que tus características requieren y te tienes que adaptar a las mismas. Y si me permite, respecto de lo que ha dicho Matos, es evidente que el partido ha comentado que ha sido que era un partido complicado. Yo desde ahí quiero significar que para nosotros era complicado hasta cierto punto. Es decir, si ayer nosotros fuimos capaces de remontar, y fuimos capaces de remontar ante el Andorra. ¿Por qué? Por las características que tiene este Andorra. Si se nos pone por delante, como se nos pusieron el Tenerife, el Levante o el Alavés, tenemos muy complicado nosotros sobreponernos. De ahí que estos estilos de juego que ellos les defienden tanto, de que son los únicos que solamente saben atacar y que se olvidan completamente del aspecto defensivo, aquí para la muestra un botón. Y es que el Burgos, que no había remontado con nadie, ayer lo fue, y lo fue justamente porque el rival posee estas características. Nosotros ante el Tenerife, ante el Alavés y ante el Levante, pues lo tenemos tremendamente complicados, porque son equipos que tienen suficiente calidad para jugar arriba, pero tienen también la suficiente humildad y el respeto ante el adversario, ante nosotros, ante el Burgos, para decir, cuidado, vamos a encerrarnos atrás, vamos a jugar a la contra, ¿qué es lo que nos toca? Porque este Burgos es tremendamente peligroso. ¿Qué es lo que hizo ayer el Andorra? No, nosotros somos un equipo que atacamos, que este es nuestro estilo, que no nos salimos de nuestro guión. Bueno, pues no te sales de tu guión, pues toma, van y te remontan. Y de ahí que discrepe un poquito de lo que ha dicho Matos, que estoy seguro que lo ha dicho por el guión de partido que lo exigía, y no porque realmente lo piense, porque si lo analiza y tiene que decir, sabe perfectamente que donde había más opciones de remontar es justamente ante el Andorra y no ante, por ejemplo, el Tenerife.
Ahora seguimos escuchando a José Matos, más declaraciones que nos hacía, hablando de esa segunda parte tan buena del Burgos. Precisamente de ello te quiero preguntar, Luis, que apenas hemos hablado en concreto de cómo se presentó este encuentro, donde los primeros minutos fueron por completo del Andorra. Consiguió encerrarnos en nuestro área. Poquito a poco, a partir del minuto 10-15, empezamos a igualar un poco las tornas, al menos ya no estábamos tan encerrados. Y aún así, cuando el partido estaba más o menos igualado, llegó ese gol de Albanis en el 39, que no sé si decir que nos sentó como un jarro de agua fría, pero al menos ponía las cosas bastante cuesta arriba a un Burgos que no sé qué pudo pasar, Luis. ¿Qué sucedió en la segunda parte? ¿Qué cambió en esa segunda mitad para que el Burgos, no sé si decir, jugara mejor o dispusiera otra imagen sobre el plantío?
Bueno, nosotros desde el primer momento lo que quisimos es disputarle la pelota a este Andorra. Lo que pasa es que en la primera parte lo hicimos en un querer y no poder, y al final nos vimos flagelados por todo lo que allí había pasado. Se habló en el descanso y el equipo es evidente que salió con otra cara. ¿Qué es lo que hicimos? Pues sin duda adelantamos nuestra posición inicial 15-20 metros. Nosotros nos habíamos colocado la línea defensiva y a partir de ahí las líneas sucesivas a unos 10-15 metros de la frontal del área, y nosotros nos colocamos prácticamente, no voy a decir en la línea del medio campo, pero sí 10-15 metros por detrás de la misma. Es decir, adelantamos muchísimo la altura nuestra y definitivamente buscamos el presionar en campo contrario. Metimos un ritmo de juego muy alto, que eso nos benefició, porque lo que le beneficia a la Andorra es tener un partido controlado, que sean ellos los que tienen el balón. En momentos determinados, o en muchos momentos diría yo, determinados, lo van a tener el portero, los dos centrales y el cabecero ahí tranquilamente, y cuando ellos lo creen oportuno, dependiendo de diferentes circunstancias, que no me voy a extender a las mismas porque sería muy largo de comentar todo, aceleran y empiezan a jugar en tu campo de una forma determinada, dependiendo del posicionamiento que tú adoptes. Ahí nosotros eso, les quitamos ese guión de partido, les quitamos el balón con nuestra presencia de presionar en su propio campo y de meter un ritmo alto de juego. Nosotros cuando teníamos el balón no hicimos lo que hicimos en la primera parte, que generalmente el que robaba volvía a jugar con los centrales, que son los que generalmente están libres de marca. No, el que robaba se daba a dar la vuelta y seguía creciendo, aun siendo conscientes de que el hecho de jugar hacia adelante vas a tener menos opciones de mantener la posesión, pero sí tienes la opción de, si sigues creciendo, te vas a meter definitivamente en la portería. Y si pierdes el balón, vas a presionar y en definitiva consigues el fin que pretendes, y es que el ritmo de juego se incremente en una medida mucho mayor que lo que se hizo en la segunda parte. ¿Y por qué no decirlo? También en esa segunda parte cambió nuestra actitud. Nuestra actitud fue muchísimo mejor. Nos vimos con la soga al cuello de lo que habíamos hecho anteriormente, que había sido perder hasta el partido de la Ponfe, y dijimos, aquí lo tenemos absolutamente todo perdido. Cambió nuestra actitud, cambió nuestra mentalidad, que todo ello contribuyera a que esa segunda parte fuera muy buena. Quizás futbolísticamente, quitando la jugada del gol, que se hizo ahí una triangulación maravillosa en nuestra banda izquierda y finalmente la culminó con ese tiro de Elguezábal, hubo algunas opciones más claras de esas transiciones tan bonitas que el equipo sabe hacer, como digo, quiero decir, no se hicieron excesivas jugadas ahí brillantes, pero sí se metió un ritmo de juego, sí se cambió la actitud, y luego también metimos unos añadidos que me parecieron muy interesantes, y fue meternos entre líneas. Ahí Pablo Valcárcel y también Artola se metieron entre líneas, un poquitín también Curro Sánchez, es decir, dejaron de perder la fijación con las marcas. salieron de ahí, se metieron entre la línea de la defensa y el medio campo, ahí en esas bolsas, en esos espacios que aparecen, ellos se metieron, que fue muy importante porque les creó a ellos incertidumbre, tanto si el mediocampista se echaba hacia atrás y perdía el posicionamiento, como si el defensa adelantaba su posición y dejaba su espacio. Me pareció que esa situación de colocarnos entre líneas nos benefició, y luego también porque dimos versatilidad a nuestra pelota parada. A lo largo del campeonato veníamos jugándola prácticamente siempre de forma directa, golpeador Curro Sánchez buscando a los Córdoba, uh-huh, a los Elguezábal y a los Atienza y a los Grego Sierra, y lo que hicimos fue lo que, por ejemplo, nos hizo el Alavés allí en Vitoria, que nos hizo mucho daño, el Mendizorroza, hacer jugadas intermedias, tocar en cortito, y nosotros, en lugar de dar la pausa para que se pierda la fijación de las marcas, que es lo que hizo el Alavés, lo que hicimos, tocar en corto y buscar a Matos, que estaba en el borde del área, es decir, le dimos versatilidad a la estrategia, que también al final lo que hace es enriquecer tu juego y crear desconcierto en el rival. Todo ello contribuyó a que a mí en esa segunda parte me maravillara.
Yo no sé si es que Julián Calero escucha el podcast o lo hace alguien del cuerpo técnico, pero es que precisamente eso que cuentas de el cambio en los balones parados, es algo que decías tú en el último podcast o en el anterior, ya no lo recuerdo exactamente, y se cumplió tal cual lo pedías, que en vez de sacar esos saques de esquina o esas faltas directas buscando las torres del Burgos, bueno, pues que probáramos con otras circunstancias, y exactamente eso fue lo que se vio. Luis, el 56% de los goles del Burgos los marca a partir del minuto 60. Ahora que hablabas tú de la segunda mitad, que es mucho mejor, bueno, pues te dejo ahí ese dato. Entre el minuto 60 y el 75 marca el 28%, al igual que lo hace a partir del 70, minuto 75, que ha marcado en ambas partes 6 goles. Es decir, a partir del minuto 60, 12 goles en total ha marcado el Burgos esta temporada. Entre los primeros 15 minutos solo ha marcado un gol, al igual que del 15 al 30. Bueno, pues datos curiosos que nos deja ese partido. Acerca de la segunda mitad, que fue mejor del Burgos, hablaba también José Matos.
Pues sí, pero bueno, nosotros en el descanso teníamos las cosas claras. Había sido un palo duro, porque al final, pues bueno, en el minuto que también dio gol, pero bueno, seguíamos con la idea de trabajar durante la semana, no íbamos a cambiar nada. Y bueno, hemos tenido la suerte de meter gol pronto. Y al final, pues bueno, se ha decantado el gol ahí, una acción de penalti, que yo creo que ha sido clarísimo. Y bueno, ya tocaba, y gracias a Dios ha sido así.
Bueno, las palabras de Matos acerca de esa segunda mitad. Luis, se han vuelto muy virales unas declaraciones que hiciste ayer por la tarde tras finalizar el partido. Hablaba Eder Sarabia, el entrenador de la Andorra, en rueda de prensa, acerca de cómo juega el Andorra, y que bueno, pues que fue completamente superior. Hablabas mucho de que el estilo del Andorra y el del Burgos, pues por supuesto no tiene nada que ver, y parece que bueno, pues que el entrenador del Andorra, lo que parece es que solo él sabe jugar al fútbol, y el Burgos no juega al fútbol, lo juega a otra cosa. Vamos a recuperar esas palabras donde decía Eder Sarabia que bueno, que el partido, más que ganarlo el Burgos, lo pierden ellos.
El partido lo perdemos nosotros en 20-25 minutos que hemos hecho de mierda, es la realidad, que en el que no hemos pensado nada, en el que no hemos jugado a fútbol, en el que hemos querido defender el 1-0 y nos hemos empezado a centrar en lo que no podíamos controlar, y ahí hemos perdido el partido. Hemos hecho 70 minutos descomunales, otra vez Caro ha vuelto a ser el mejor de ellos. Hemos tenido 6-8 ocasiones clarísimas, pero cuando empezamos a hacer lo que no somos o lo que no sabemos hacer, y nos metemos en, pues eso, en la locura, en el ida y vuelta, en no tener la pausa, en no defender con inteligencia, en no pensar principalmente, que es lo que hemos hecho 25 minutos del inicio de la segunda parte, pues le damos vida a un rival que ya sabíamos lo que era.
Resérvate, Luis, tus palabras acerca de que a nosotros lo que nos gusta es jugar al fútbol, que tengo un corte exclusivamente preparado para eso, donde habla Eder Sarabia de que a nosotros nos gusta jugar al fútbol, como si al Burgos jugara a otra cosa, pero acerca de lo que decía, de que fuimos mejores, que hicimos 70 minutos muy buenos y que el mejor fue José Antonio Caro, no sé si este hombre vio otro partido, pero José Antonio Caro, es verdad que hizo dos o tres paradas en la recta final del partido importantes, como nos tiene acostumbrados, pero de ahí a decir que fue el protagonista del Burgos, yo creo que hay un paso, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí Eder Sarabia, claro, venía un poquito con la idea de que Julián Calero había dicho que era el jugador, el entrenador más influyente en estilo, cuestión que yo... Sí se puede decir que los jugadores, claro, están rigurosamente sometidos a ese estilo de juego, que es que vamos a ver que aquí Diego Allende jugaba en el Lugo el año pasado y quiero significar, el Lugo jugaba más a fútbol directo que a otra cosa. Mármol, Lizuaín, que jugaba en el Mirandés. Bueno, que estos jugadores de la noche a la mañana no son no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Que tienes unos jugadores que sí que tienes un estilo definido y en ese sentido yo no me voy a meter. Aquí el problema para mí es que se está un poquito cuestionando nuestro estilo. Bueno, pues es el Burgos que ya sabemos a lo que juegan, estos no saben nada más que jugar a la contra, se meten ahí atrás, son un poco mezquinos con su juego y entonces a mí ya estas cosas al final me fastidian un poquito. Yo creo que Julián Calero está en ese papel de ser educado y respetuoso. Es cierto que a él personalmente, pues bueno, le están viniendo bien en el sentido de que todos ellos más o menos están hablando bien de él, pero por momentos dados a mí me parece que bueno, que de una forma sibilina están cuestionando nuestros planteamientos y nuestras formas de jugar. Y por aquí no, sobre todo por aquí no. Claro, si tú tienes un sueldo de 3.000 euros, Raúl, pues echarle en cara a otro que no es capaz de comer mejor que tú, que tiene un sueldo de 1.200 euros, pues me parece que es de ser un mezquino. Y por ahí sí que yo no transijo. Claro que a todos nos gusta comer de maravilla. Nos gusta tener un primer plato, nos gusta tener un segundo plato, un solomillo. Y nos gusta de postre tener una buena fruta. Pero el tema está que, como digo, tengo un sueldo de 1.200 euros y me tengo que arreglar y tú tienes un sueldo de 3.000 euros. Y entonces hay que tener un poquito de humildad y de respeto, porque aquí hay un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que tiene un presupuesto mucho más bajo que los demás y que está sabiendo tirar de otras cosas que tiene el juego, está siendo capaz de aglutinar a todo su público en un creando un sentimiento maravilloso y están apareciendo unas sumas ahí que sí, pero es producto porque yo, Burgos, me lo estoy creando y currando, que es lo que tú igual no estás siendo capaz de hacer, pero que al final en el fondo es un poco lo que Julián Calero quiere decir, que nosotros somos quienes somos desde el lado económico y claro, si mi sueldo es de 1.200 euros y estoy peleando contigo a la hora de comer bien, que tienes 3 o 4.000 euros al mes, por favor, dame un poquito de respeto y empatiza un poquito con mi situación y no me critiques de una forma sibilina, que tampoco te pido que me alabes, pero que no me critiques porque lo estás haciendo para defender tu causa, porque eres incapaz con esos 3 o 4.000 euros de comer en la medida que lo estoy haciendo yo, que con 1.200 euros estoy siendo capaz de comer mejor que tú, que llevo todo el año en el playoff y que tú no lo estás consiguiendo. Y por ahí, a mí en determinados momentos, concretamente en este, me dolió y salté en la medida que lo hice.
Vamos a escuchar en concreto esas palabras de Eder Sarabia cuando dice que a Andorra lo que le gusta es jugar al fútbol.
Cosas que nosotros no hacemos ni sabemos hacer ni me gusta, porque a mí me gusta jugar a fútbol y cuando no hemos jugado a fútbol y no hemos pensado, pues le hemos dado vida a un rival que ha tenido un poco de suerte, que la ha buscado. Y que también seguramente pues a falta de eficacia nuestra arriba de todo lo que hemos vuelto a generar, pues hemos perdido el partido.
Es que a mí me llama mucho la atención, Luis, porque yo tenía entendido que el fútbol consistía en meter el balón en la otra portería. A partir de ahí, yo creo que el Burgos no coge ni el balón con las manos, ni va dando saltos, ni cosas, ni va a caballo por el césped del plantío. Juega con 11 jugadores, como lo hace el equipo rival. Y oye, habrá gente a la que igual le guste otro estilo, pero a mí, yo disfruto viendo al Burgos Club de Fútbol. A mí me hace mucha ilusión la emoción, cómo se despierta la grada en cuanto comienza una contra, un contraataque del Burgos Club de Fútbol y vemos una ocasión manifiesta de gol. A mí eso me gusta muchísimo más que una jugada muy elaborada con 33 toques, moviendo el balón desde la zaga hasta que llega al punto de ataque. Oye, pues habrá gente a la que le guste eso. A mí me gusta la emoción de un contraataque efusivo, veloz, vertiginoso, donde la emoción se despierta por completo en el plantío.
Ya, pero si es que totalmente de acuerdo con ello, pero es que aparte yo diría el añadido, vamos a ver, si tú tienes a Iniesta, a Xavi, a Messi, a Busquets, a Gerard Piqué, a Dani Alves, a Samuel Eto'o, ¿a qué demonios vas a jugar? ¿A dividir el balón? pero es que aquí yo, que tengo un sueldo de 1.200 euros, yo no puedo coger ahí y poner un solomillo, yo tengo que poner ahí un filete y saberle aderezar con no sé qué elementos para que me sepa rico, y eso es lo que a mí me parece que con esas palabras de estos entrenadores lo que están haciendo es cuestionar nuestro estilo de juego y de una forma sibilina menospreciarte, y por ahí yo, a mí me gusta jugar al fútbol, pero bueno, pero ¿a quién no le gusta jugar al fútbol? Claro, es que esto es así. ¿A quién no le gusta comer bien? Yo voy a cebarme un poquitín con esto de la comida. ¿A quién no le gusta comer bien? Pero que es que a mí me gusta comer mal. Que es que si yo tengo a Mbappé, a Messi, a Ramos, a todos los que tiene el Paris Saint-Germain, yo voy a jugar a pelotazo, a dividir el balón y etcétera, etcétera. No, chico, que es que yo tengo la economía que tengo y tengo que utilizar las herramientas que tengo. No es que a mí me gusta jugar bien al fútbol, pero yo de verdad, es la pregunta que yo hice en el directo de con Dani Blánquez en la retransmisión, pero bueno, a Julián Calero no le gusta jugar bien al fútbol. Lo que pasa es que Julián Calero tiene unas limitaciones, tiene unas herramientas que utiliza y lo está haciendo de forma magistral. Tampoco es que la Andorra tenga para tirar cohetes, y en el fondo, si yo le tengo que decir que la clasificación en el puesto que ocupa está muy bien, pero claro, aquí él se puso por delante, estaba dolido, por qué no decirlo, venía pues con la autoestima muy elevada porque el entrenador del equipo contrario le había dicho que eres un fenómeno. Por cierto, a mí la rueda de prensa del otro día de Julián Calero me encantó. A estos entrenadores que vienen diciendo que son muy buenos, que tienen una idea fantástica, que en el fútbol es atacar y atacar, no, el fútbol es atacar y defender. Yo por lo menos es así como le defiendo. Si aquí hay entrenadores que piensen que en el fútbol solamente es atacar, no. Si me dices, ¿cuál es lo más vistoso en el fútbol, atacar o defender? Pues hombre, es atacar, pero a ver qué jugador en el mundo hay que sea capaz de contrarrestar a Mbappé, ese jugador con esa potencia, con esa velocidad, con ese desborde, que ahí hay un defensa que sea capaz de contrarrestarle. Hay que valorarle, es un mérito increíble, tiene que estar en una condición física, técnica y mental sobresaliente para ser capaz de contrarrestar el potencial. ¿Que tiene más mérito lo de Mbappé atacar? Pues estamos de acuerdo, pero no despreciemos al jugador que es capaz de defenderle. Y esto es lo que nos está pasando a nosotros. Uh-huh. ¿Pero por qué? Aquí lo que estamos nosotros es cerrando filas, uniéndonos más, que es lo que hizo Argentina para ser campeón, y esto es lo que yo pido al aficionado del plantío: unámonos, valorémonos a nosotros mismos, no nos entretengamos en los errores y en las situaciones que podamos tener, que es que nos lo están diciendo los demás, que nosotros somos malos. Bueno, pues siendo malos, estamos en el playoff, y de ahí yo espero y deseo que no nos bajemos, y es lo que pido, no tengamos miedo, luchemos, que sí, que tenemos un presupuesto y una situación ahí económica, pues que vamos creciendo poquito a poco, que somos humildes, que vamos a ir seguir creciendo, unámonos, y en todo lo demás, unamos fuerzas para que seamos más fuertes y seamos capaces de doblegar a todos estos rivales que dicen que tienen un potencial muy grande, Las Palmas, etcétera, etcétera. A ver si somos capaces de al final del campeonato estar por delante de ellos. Y si no lo somos, bueno, pues es que tenemos los recursos que tenemos y ellos son los que están obligados a estar por delante nuestra.
Por terminar con Eder Sarabia, que por cierto dio las gracias a Julián Calero por esas palabras que dijo en la previa del partido acerca de bueno, cómo son de fieles sus jugadores al estilo que intenta marcar. Por terminar con Eder Sarabia, porque quiero que analices, Luis, estas declaraciones en las que dice que nadie ha puesto en tantos aprietos al Burgos como ellos.
Dudo mucho que ningún equipo le haya comprometido al Burgos tanto en su casa. Dudo mucho que ningún equipo le haya generado tanto como les hemos generado nosotros.
Luis, ¿qué opinas de estas declaraciones de Eder Sarabia? No sé si se ha visto todos los partidos del Burgos esta temporada, porque yo creo que ha habido equipos que nos han hecho sufrir más que ellos.
Bueno, de la forma que lo hizo el Andorra, que claro, para él, como solamente vale el atacar, pues claro que es el equipo que más nos ha creado ahí en el plantío, sin ningún género de dudas, pero a mí, por ejemplo, el Tenerife me parece que nos fue capaz de someternos más o nos planteó un partido muchísimo más incómodo, donde sentimos impotencia cuando ellos se pusieron por delante, y cosa que con el Andorra no. De hecho, remontamos, y es lo que he comentado en las declaraciones de José Matos, que teníamos un partido difícil y complicado, pero fuimos capaces de remontar y fuimos capaces de hacerlo por las características que reunían el equipo contrario. Yo, en definitiva, quiero decir que hay en el plantío ha habido otros equipos que nos han puesto las cosas mucho más difíciles de lo que lo hizo la Andorra.
Vamos a escuchar a Julián Calero acerca de cómo sometió el Burgos a su rival.
Hemos conseguido algo que en los últimos meses nadie había conseguido con el Andorra, que es someterle a nuestro ritmo, especialmente en la segunda parte. Le hemos metido donde queríamos, donde ellos no querían, haciéndole presión alta, haciéndoles defender, haciéndoles que se sintieran incómodos. Queríamos haber alargado mucho más esa situación, pero ellos se revuelven bien, te mantienen la posesión. A pesar de que hemos sido tremendamente valientes desde el minuto uno haciéndoles presión alta, pero a veces te salen, ¿no? Entonces, bueno, hemos en el descanso hablado de continuar con fe, haciendo las cosas que creíamos que podíamos hacer para hacerles daño. Les habíamos robado balones, les hemos vuelto a robar, les he visto hacer cosas que habitualmente no hacen, han tenido que deshacerse del balón en algunas ocasiones debido a nuestra presión. Hemos llegado bien, bueno, especialmente en la segunda parte creo que ha sido muy buena y por tanto me voy satisfecho del partido.
Corte interesante para culminar ese análisis que hacías, Luis, de cómo se sobrepuso el estilo del Burgos al del Andorra y en esa segunda parte sobre todo se demostró. Es que más hablo de tantas cosas en ese último análisis que me has hecho tan perfecto que vamos a intentar, bueno, no repetirnos demasiado. Un breve corte, vamos a intentar, sobre cómo se pone la gente triste, porque el Burgos, oye, pues cuando quizás nos estamos viendo tantos partidos sin conocer la derrota, ahora haber encadenado una racha como la del mes de diciembre, tan negativa, tan mala, donde o empatabas o perdías, pues oye, quizás la gente se había creado otras expectativas. Y dice Julián Calero que hay que entender que, como bien decías antes, Luis, no todos los días se puede comer solomillo.
Porque si vemos ahora mismo dónde están los que teníamos el objetivo de estar con ellos a principio de la temporada, lo que tendríamos que ser es tremendamente felices. Y sin embargo, hemos tenido estos últimos días partidos, la sensación de frustración por lo que estaba pasando, porque no hemos ganado, hemos perdido. Claro, claro, es que esta competición es muy difícil.
13 puntos le separan al Burgos, Luis, de las posiciones de descenso. Es que, claro, es que hablar de los puestos de descenso, viendo al Burgos en playoff, pues se hace un poco extraño, ¿no? Y por eso yo decía la semana pasada que oye, un equipo que te ha demostrado lo que te ha demostrado en la primera vuelta, no entendías o no eres capaz de comprender que no fuera capaz de hacer lo mismo en la segunda. Siempre y cuando, claro, el resto de rivales no se reforzaran, como se prevé que se vayan a reforzar en este mercado de invierno. Es decir, entendía que el Burgos, hablábamos la semana pasada, se había bajado sus prestaciones deportivas porque los jugadores que tiene son los mismos que en la primera vuelta, salvo la salida de esta semana pasada de Saúl Berjón.
Sí, bueno, yo creo que nuestro objetivo primario sin duda tiene que ser estar entre los 10 primeros. Yo entiendo a Julián Calero que siga ahí hablando de los 50 puntos, es evidente que todavía necesitamos 12 puntos, el fútbol es muy caprichoso, y ese es el mensaje que tiene que tener, sobre todo tiene que bajar los decibelios en el vestuario, mono de trabajo todos los días, etcétera, etcétera, para conseguir ese objetivo que es el de la permanencia. Pero a partir de ahí, quedando toda la segunda vuelta por jugarse y teniendo 38 puntos, el objetivo no puede ser otro que estar entre los 10 primeros, y yo sigo insistiendo que no podemos tener miedo por luchar por nuestro sueño. Los sueños a veces se cumplen y a veces no se cumplen, pero creo que si nos distraemos, si dudamos y si empezamos a pensar que el no conseguirlo es una frustración, sería un error. Es decir, nosotros los de fuera, sí, presionar en la medida que corresponda por luchar por ese playoff, pero siendo conscientes que somos quienes somos, que es un sueño y los sueños a veces se cumplen y a veces no. Uh-huh. La temporada que vamos a hacer es muy buena, con independencia de dónde quedemos, es muy buena, porque el recorrido que se está haciendo hasta este mes de enero, y hablamos ya del mes de enero y seguro que vamos a seguir, es de muy buena. Por lo tanto, la nota va a ser ya de por sí buena, pero no tengamos la sensación de frustración, porque si no, al final podemos despistarnos, y eso es lo que a mí me da miedo, porque el entrar en playoff va a estar por cuatro detallitos. No nos despistemos en que si nos frustramos y en que si no, es lo que he dicho yo. Cerremos filas, unamos, sumemos y luchemos por nuestro sueño. Sí. Estar entre los 10 primeros y a ver si somos capaces de meternos entre los 6 primeros, que sería ya la gloria.
Por ahí vamos a ir terminando, Luis, por el playoff. Le preguntamos a José Matos en directo y nos decía esto.
Bueno, entiendo que la gente se frustre porque, bueno, al final nosotros también queremos ganar todos los partidos, pero hay rivales muy difíciles, todos nos estamos jugando mucho. No voy a hablar del playoff, la verdad que bueno, el objetivo cada vez está más cerca, que son los 50 puntos, está muy igualada la liga, muy bonita, vamos a disfrutar del camino y vamos a ir paso a paso, que al final pues esto no es, se nos caracteriza, es un equipo humilde, trabajador y a disfrutar del camino.
Bueno, pues por ahí vamos a unir esas declaraciones, Luis, si quieres hacer alguna puntualización, me lo haces después de escuchar también a Julián Calero, que no quiere hablar del playoff.
Las frustraciones en la vida vienen dadas por las expectativas que te pones, ¿no? Si tienes las expectativas muy altas y no tienes la capacidad o la seguridad de poder llegar a esas expectativas, o sea, a esos objetivos, pues evidentemente te vas a frustrar. Y lo que no puedo consentir es que este club, a día de hoy, está... Con una estructura en la que mantenerse es un grandísimo éxito. Estamos muy por debajo estructuralmente y en muchas cosas de la mayoría de los equipos de segunda división. Ni ciudades deportivas, ni centros logísticos, comer y desayunar en tu propia, para controlar la dietética, gimnasios enormes para manejar los temas de fuerza. Todo eso el club tiene que crecer. Entonces, es un grandísimo éxito que podamos estar en segunda división. ¿Qué es lo que nos diferencia? La afición que tenemos, nuestro estadio, eso no es de segunda, eso es de primera, y eso compensa. Pero en el resto de cosas lo que tenemos que ser es muy conscientes, ¿no? Entonces, no quiero hablar de play-off ni de cosas así, estamos cuartos, quintos, sextos, perfecto, y sobre todo estar muy lejos de los del descenso, muy lejos, cuanto más lejos mejor.
Bueno, pues eso es lo que venía a decir tanto José Matos como Julián Calero acerca de un playoff que en el que están... en el que están desde hace ya muchas jornadas y en el que no queremos verles salir porque nos produce mucha felicidad, pero que bueno, pues ellos están centrados en lo de los 50 puntos, pero pronto, espero, Luis, ya que haya que empezar a cambiar el discurso, ¿eh?
Bueno, yo tengo que decir que Julián Calero ahí en esa declaración ha estado fantástico. Yo también coincido plenamente con él cuando dice que mantenerse es un grandísimo éxito. Y lo vuelvo a repetir, mantenerse en segunda división en el fútbol profesional es un grandísimo éxito. Dicho todo ello, que también me gusta a mí decirlo así, este equipo tiene que intentar jugar por el playoff. Y este equipo tiene que estar entre los 10 primeros y estoy convencido que lo vamos a estar. Yo también quiero hacer esos añadidos. Disfrutar del camino que ha dicho Matos, esa es la clave. Para jugar bien, para hacer bien las cosas, hay que ser felices. Si tú estás cabreado, si estás contrariado con las circunstancias, contigo mismo, etcétera, etcétera, vas a jugar peor. Disfrutar del camino, porque de esa forma tienes más opciones de conseguir el éxito. Y luego lo de marcarse unas expectativas altas, claro que tiene sus pros y sus contras, pero esto es lo que tiene la vida cuando tienes que arriesgar. Y nosotros estamos arriesgando con paracaídas. Y ese paracaídas son los 38 puntos que tenemos en esta jornada. O sea que tenemos un paracaídas muy bueno y diría que dentro de ese paracaídas hay otro interior de seguridad, porque a mí esos 38 puntos me dan una seguridad absoluta de que prácticamente tenemos en el bolsillo ese éxito rotundo que es mantener la categoría. Pero nosotros tenemos que buscar, sobre todo los jugadores y sobre todo el cuerpo técnico, tienen que buscar el ser eternos y el buscar la eternidad. Y eso pasa... porque este equipo consiga el playoff. No tengamos miedo. Yo que Julián Calero diga eso me parece correctísimo. Eso es lo que tiene que decir. Hasta no conseguir los 50 puntos, aquí nadie se mueve en ningún sentido. Lo que pasa es que no es bueno tampoco dar giros ahí de 360 grados. De repente estoy hablando de mantener la categoría y luego paso a que voy a jugar el playoff. Eso no suele ser bueno y se produce ahí un desequilibrio emocional porque no hay un tiempo de transición. Y esa transición, yo creo que Julián Calero tiene también que pensar un poquito que son 38 puntos, que sí, tirar de las riendas para que los caballos no se desboquen, pero al mismo tiempo darle la oportunidad a lo que acabo de decir de ser eternos y buscar la eternidad. ¿Qué queréis, jugadores? ¿Ser el día de mañana jugadores de primera división? Tenéis una oportunidad magnífica y eso pasa porque en estos 4 próximos meses luchéis por esa gloria maravillosa que al final os lo están recompensando y os lo van a recompensar en una medida mayor esta afición que tenéis en el plantío. Y por ahí, si estuviera yo en ese vestuario, es lo que les inculcaría. Concentración, dedicación, descansar, comer, entrenar, ilusión, motivación, se puede y pasa porque los jugadores y todos ellos se expriman al máximo. Buscad la gloria, es lo que les diría yo. Se puede conseguir. Tienen que estar entre los 10 primeros, van a estar entre los 10 primeros y si buscan esa gloria, tienen opciones de conseguirla, de estar en el playoff.
Uh-huh.
Bueno, pues Luis, no podemos terminar antes sin hacer un breve resumen de cómo está la situación ahora mismo en la clasificación, con el Burgos en cuarta posición y la próxima jornada contra el Málaga en puestos de descenso. Penúltimo clasificado, perdió 2-1 contra el Eibar. Esta victoria que ha tenido el Burgos era muy necesaria, sobre todo para encarar estos dos próximos compromisos lejos del plantío, contra Málaga y Levante, ¿no?
Sí, yo lo decía que era un partido clave en la previa. Bueno, ya hablamos de la semana pasada al perder en Vitoria, que era un partido clave justamente por eso, porque claro, tenemos dos salidas complicadas. Hay un Málaga que tiene un potencial importante, que yo estoy convencido que va a seguir reforzándose, y luego la salida de Levante, que es tremendamente complicado, es uno de los mejores equipos de la categoría, sin ningún género de dudas, que puedes perfectamente perder en los dos partidos. Pero aquí yo añado que este Burgos puede ganar perfectamente en los dos. Por lo tanto, lo normal es que se produzca que vamos a sumar algún punto, no sé cuántos. El equipo está capacitado para sumar los 6. Que también no ganar ninguno te puede pasar y sería un planteamiento y una situación lógica. Un Málaga que tiene buenos jugadores, que tiene una gran necesidad y que el otro día ha perdido con el Eibar de una forma pues ahí un poco rara. Tuvieron muy mala suerte, empataron en el tramo final. No le vi bien el partido porque al mismo tiempo ya tuvimos que hacer los preparativos de nuestra retransmisión. Le estuve viendo ahí la primera parte y la segunda. Bueno, pues el Eibar se puso por delante. Luego el Málaga empató y por un poquitín le anularon un gol en fuera de juego. Y en el minuto 80, una cosa así, consiguieron empatar y tuvieron la mala suerte que en una salida de un córner Berrocal hicieron un gol de cabeza maravilloso. Qué gol más bonito hizo su central al Málaga. Quiero decir que jugaron bien este Málaga en Ipurúa, nada más y nada menos, o sea que tenemos una salida complicada. Lo que pasa es que aquí esta victoria nos ha venido fenomenal para abordar esos dos difíciles compromisos.
Pues seguro que se afronta de una forma completamente distinta ese partido contra un Málaga en teoría llamado a estar más arriba, al igual que lo estaba llamado la pasada temporada y acabó, bueno, pues salvándose del descenso por los pelos. Nos hace tener los pies en la tierra, Luis, lo que nos has comentado, y veremos a ver si afrontamos con la contundencia que se merece ese partido y que no nos confiemos de que el Málaga, porque esté penúltimo, no nos vaya a poner las cosas difíciles. Creo que hemos tratado prácticamente todo. Bueno, nos falta el mercado de invierno. Seguimos en las mismas, sin novedades, con la salida de Saúl Berjón. Hicimos el último podcast sin saber que iba a abandonar el Burgos, aunque ya lo aventurábamos y de hecho hicimos un homenaje, yo creo que bonito, que ha gustado, por cierto, a la afición. Seguimos igual con las mismas peticiones, ¿no? Luis, no ha cambiado para nada y de hecho te reafirmas más, ¿no? Viendo ¿sí? Las bajas de este último partido con Mumo de última hora y la de Atienza por obligación, el centro del campo hay que reforzarlo sí o sí.
Sí, hay que reforzarlo sí o sí, y luego atrás nos puede pasar absolutamente lo mismo en el caso de tener alguna baja ahí en esa demarcación, en los centrales, porque está Zabaco, pero si el técnico quiere hacer un planteamiento de 3 centrales, y no es porque quiera, sino por las que las necesidades del partido lo requieren y porque de esa forma defendemos mejor nuestros intereses, pues tiene dificultades en hacer ese planteamiento. Yo creo que esas dos demarcaciones son las que hay que reforzar. Se está hablando del delantero centro. Yo sabes que a mí o ven justamente este domingo, bueno, jugaron me parece el sábado el Oviedo, pues jugó de titular. Quiero decir que es un chico que a mí me gusta. Lo que pasa es que a mí me cuesta trabajo pensar que el Oviedo le va a dejar escapar, porque es que es un jugador que, claro, le falta un poquito de gol, pero nos vendría de maravilla ahí en esa posición de delantero. Él aquí a Burgos, yo me imagino que estaría encantado de venir, porque ve que jugar aquí en este Burgos pues es ir a un equipo con opciones incluso de estar en primera división, que bueno, que esto lo digo yo, que es un añadido que digo yo. Y respecto de Saúl Berjón, yo claro, quiero decir que el club estuvo a la altura de las circunstancias. Aquí todo el mundo está funcionando de maravilla el día del centenario, que ahí había alguna dudilla que creo que quedaron disipadas por parte del aficionado acudiendo de forma masiva a decir que el futuro de este club está garantizado. Si tú en el centenario vas allí y ves allí a 2 o 3 mil personas, no hay un sentimiento, no hay una sensación de que defiendes lo tuyo. Y yo de verdad que ese día vi que este equipo tiene muchísimo futuro y muchísimo porvenir. ¿Por qué? Porque la gente fue allí al plantío a defender su causa y a defender lo que se ha hecho a lo largo de estos 100 años en Burgos. Y de ahí que quiera decir que se rindió un homenaje muy merecido a Saúl Berjón, que se le agradeció lo que ha supuesto el gol, aquel gol que marcó en el minuto 107, me parece, Raúl, en Almendralejo, sí. Y que al final equipo, bueno, pues también quiero decir que me ha gustado muchísimo la rueda de prensa que dio Saúl Berjón, de verdad, que demostró carácter, personalidad, un chico con una madurez increíble, con una capacidad de liderazgo que de verdad que me encantó esa rueda de prensa que dio, y en definitiva que el club ha estado a la altura de las circunstancias, reconociéndole y agradeciéndole lo mucho que ese jugador ha dado. Yo aquí es lo que digo siempre, los jugadores estamos para dar el mayor rendimiento a un club, y lo que a mí en una oportunidad me dijeron un grupo allí de aficionados, que son los Ultraboys del Sporting, aquí aquellos que se lo merecen quedan en el recuerdo de nuestros sentimientos por sus hechos. Y es justamente lo que este domingo se ha hecho con Saúl Berjón. Reconocerle que él no ha sido un jugador cualquiera, no ha sido un jugador de paso, ha sido un jugador muy representativo, y se le ha dado las gracias en esta oportunidad, que seguro que en el futuro se le va a seguir reconociendo y agradeciendo lo mucho que hizo. Se le reconoció y se le agradeció todo lo que este chico ha dado a este club.
Ese gol que probablemente nos salvó de la desaparición, nunca lo olvidemos, ¿eh? Nunca lo sabremos, pero pintaba muy mal la cosa, no nos vamos a engañar. Luis, pues yo creo que hemos analizado todo y no nos hemos dejado nada en el tintero, así que el próximo sábado a las 4 y cuarto juega el Burgos en Málaga y lo contaremos desde las 4 menos cuarto aquí en directo en COPE Burgos con Dani Blánquez, el profesor Luis Sierra y Pablo Chinarro, el equipo al completo de la emisora líder en Burgos, no lo olvidemos, que a veces pasa por alto, y gracias sin duda al trabajo que hacen nuestros comentaristas y el profesor Luis Sierra a la cabeza. Luis, hasta el próximo lunes, gracias.
Raúl, quiero decir, por favor, déjame finalizar, que creamos que es posible, eso sí que lo quiero decir, que tenemos 38 puntos y que no tengamos miedo, que es a mí un poquito, dejemos la palabra frustración, que seamos valientes, que sigamos remando todos en la misma dirección, eso es fundamental. Bueno, si hay alguna voz crítica, yo creo que eso lo que hace es enriquecer también, y persigamos, por favor, nuestro sueño. Que nuestro sueño está en el playoff, que sí, que todos de forma rotunda y de vez en cuando digamos que es un verdadero éxito mantener la categoría. Y ese es el objetivo, que hay que reconocerlo y recordándolo de vez en cuando, pero por favor, persigamos nuestro sueño, que es jugar el playoff.
Pues que así sea, y además la afición siempre está a favor, y es algo que además quiso reseñar Saúl Berjón, que hace jugar mejor al equipo, el hacerlo en casa con esa afición que pocas o ninguna vez bueno, critica al Burgos Club de Fútbol, y que entiende que, bueno, cuando no salen las cosas, pues no salen las cosas, pero siempre intenta ir a con la corriente a favor del equipo para apoyarlo, porque al final es lo que intentamos entre todos, sumar. Luis, hasta el sábado en la retransmisión, y te espero el próximo lunes aquí en el podcast La Pizarra. Un placer.
Adiós, hasta entonces.
Y a ustedes también gracias por estar ahí al otro lado, al compás de la emisora de COPE Burgos. Esperamos a todos ustedes en el partido del Burgos contra el Málaga, ahí en tierras andaluzas. Lo contará como siempre COPE Burgos en tiempo de juego. Saludos de Raúl González. Muy buenas. ¡Aupa Burgos!